Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas al nuevo capítulo de Historia del Fútbol Argentino Podcast. Un espacio para conocer y aprender aún más sobre el pasado de nuestro deporte nacional y el crecimiento enorme que tuvo el fútbol durante el siglo XX. En este noveno episodio vamos a hablar y remarcar mucho el porqué de la abismal diferencia que sacaron los cinco clubes grandes del fútbol argentino ante todos los demás. Anteriormente habíamos quedado con el blanqueo de contratos en los clubes de primera división en una época difícil para el país con la dictadura de 1930 y a posteriori con Agustín P. Justo como presidente de la nación. Bien, retomemos en este tiempo. Si bien a fines de la década los clubes estaban bien económicamente, el caudal de socios que manejaban las instituciones era en su mayoría superior a 10.000 y los estadios se llenaban todos los partidos. Sin embargo, con el blanqueo de contratos, los clubes se vieron obligados a pagarles a todos los jugadores y de esta manera la curva de crecimiento de alguna forma comenzó a bajar. Los dirigentes buscaban la manera de poder oprimir a los futbolistas para no brindarles el dinero que les correspondía. ¿Cómo lo hacían? Muchas veces no los ponían en los partidos o les cambiaban los entrenamientos a propósito para que no lleguen a entrenar. Si pensamos bien, era una época en la que la opresión a los trabajadores no era algo menor. Además, se creó un tribunal de penas por la cantidad de actos de violencia que ocurrían en las canchas y para formar árbitros decentes que dirijan los partidos con mayor justicia. Para octubre de 1933, el presidente de Boca, Luis Salesi, propuso crear y aceptaron una segunda división a lo que era la Liga Profesional. En esta, supuestamente, iban a participar, además de los clubes que no querían ser profesionales, las reservas de los equipos grandes que tenían muchos jugadores dentro de su plantel. Si vamos a los ejemplos de los casos de conflictos con los jugadores, Argentinos Juniors, por ejemplo, les rescindió el contrato a los 25 futbolistas, pero los dirigentes no les daban el pase y los obligaban a que sigan siendo parte del club. También los dirigentes habían propuesto dividir nuevamente la liga profesional entre los clubes ricos y clubes pobres, totalmente a conveniencia, pero que los equipos menores con Chacarita, Atlanta y Lanús como cabeza de grupo se terminaron oponiendo. A fines de ese año organizaron una reunión en el que se dejó afuera a Argentinos, a Quilmes, a Tigre, Atlanta y Chacarita. Y desde ahí surgió la idea insólita de fusionar instituciones. Es justamente lo que habíamos contado dos capítulos atrás. Con la idea de que solamente queden 14 equipos en primera división, hicieron que Quilmes y Tigre, que eran los que menor recaudaban dentro de los partidos, bajen a la segunda división. Lanús y Talleres, y Argentinos Juniors y Atlanta se juntaron y que pasen a ser un solo equipo. Claramente no sirvió para nada e incluso entre los de actualmente la Paternal y los de Villa Crespo no terminaron la temporada ni siquiera. Cuando jugaban de local, las hinchadas iban a tribunas diferentes y cuando tenía la pelota alguno de los jugadores del otro equipo, una mitad no aplaudía y así viceversa. En el campeonato de 1934 también surgió la idea de que, al ser pocos equipos, se jueguen a tres ruedas en total. Boca terminó sacando una diferencia abismal durante gran parte del campeonato, pese a que Independiente y San Lorenzo terminaron a un punto. La tercera ronda terminó siendo muy aburrida. La recaudación en los estadios bajó muchísimo y al año siguiente terminaron cambiando el formato de torneo. Finalmente, el 3 de noviembre se decidió que la Liga Profesional y la Liga Amateur terminen fusionándose. Todos los clubes que aún jugaban sin contratos, o que por lo menos no lo tenían blanqueado, entraron a lo que ya era la segunda división y tomaron el formato de la Liga Profesional, por ende es por eso que rige desde siempre los campeones de AFA a estos clubes y así nació la Asociación del Fútbol Argentino. Y se creó también una tercera división dentro del fútbol nacional. Para 1935 se jugó el primer campeonato organizado por AFA, con River como campeón y el debut de Adolfo Pedernera y José Manuel Moreno, dos integrantes de lo que fue la máquina de River, que pronto vamos a dedicarle más tiempo. Además, en este torneo, por acuerdo entre los clubes más poderosos, decidieron que Ernesto Malbec, que era el presidente de Racing, sea el nuevo mandatario titular de la Asociación del Fútbol Argentino. Lo reemplazó después Ángel Molinari de River, y que justamente fue el que inició las tratativas para los préstamos tanto a River como a Boca para construir sus estadios. En el Xeneize estaba, como dijimos dos capítulos atrás, Eduardo Sánchez Terrero, ¿sí?, muy cercano a lo que es la presidencia de la Nación, y además de ser el propulsor de la Bombonera, como presidente de la AFA fue el que propuso el sistema democrático, entre comillas, para elegir al representante oficial de la asociación. El 5 de agosto de 1937 definieron en una reunión cómo sería el sistema de votación. El objetivo claramente era que los 5 clubes más poderosos puedan manejar todo a su parecer. Y en esta reunión los dirigentes determinaron que los que tengan más de 15.000 socios, al menos 2 títulos y 20 años de antigüedad ligados a lo que fue la liga oficial y actual AFA, su voto valdría por 3. Los que tengan menos de 15.000 socios, hayan salido campeones y antigüedad en primera división durante 20 años, el voto valdría 2 y todos los demás 1. El segundo requisito no lo cumplía absolutamente nadie. El primero, solamente River, Boca, Racing, Independiente y San Lorenzo. Entre los 5 clubes llegaban a 15 votos y entre los demás sumaban 13. El total de equipos era de 18 ya, porque en el campeonato de 1937 se determinó y llevó a cabo el sistema de ascensos y descensos propuesto por River. Almagro fue el primer equipo en salir campeón de la segunda categoría, por ende ascender, y Argentinos Juniors y Quilmes descendieron por primera vez. Este fue el verdadero porqué de la hegemonía de los 5 grandes del fútbol argentino, ¿sí?, el comienzo, y que duró durante 12 años mediante este sistema de votos. De todas formas, Racing, por ejemplo, no pudo salir campeón hasta 1949 recién, y los clubes, entre comillas, chicos, no pudieron ser campeones hasta 1967. Vamos llegando al final, ¿sí? Vamos cerrando y quedándonos con esta idea de que la hegemonía de los 5 grandes comenzó rápidamente con respecto a lo que fue la profesionalización, o mejor dicho, el blanqueo de contratos de fútbol argentino. Gracias por acompañarme en este recorrido. Pronto vamos a continuar con mucho más sobre la historia de nuestro fútbol. Les mando un abrazo grande y esto es Historia del Fútbol Argentino Podcast.